Buenas noches, bienvenidos a la Casa Museo Fernando González Otra Parte. Como todos los jueves, tenemos aquí la presencia de escritores, poetas, periodistas que vienen a compartirnos su obra, y en esta ocasión tenemos a Luis Felipe Gómez Isaza, que nos entrega su libro Viaje a Caballo. Con Luis Felipe Gómez estarán conversando Jorge Escobar Restrepo y José Guillermo Ángel Memo Ángel. Luis Felipe Gómez Isaza nació en Medellín en 1961, es médico de los de antes y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Articula su profesión con el placer de escribir cuentos y ensayos breves. Ha participado en las escuelas de escritores de la Universidad de Antioquia. Ha participado en las escuelas de escritores de la Universidad de Antioquia y en los concursos de la facultad. Es autor de Cuentos del Cartujo, 2013, Cuentos de Cupido, 2015 y Cuentos de Sísifo, 2016. Junto a su padre, Hernán aprendió desde la infancia a criar caballos criollos colombianos, oficio que desempeñó hasta 1993, cuando su ejemplar Gardel fue declarado fuera de concurso. Ahora, alejado de las exposiciones equinas y de su entorno social, practica el senderismo ecuestre. A todos ustedes, muchas gracias por asistir esta noche. Les doy entonces la más cordial bienvenida. Les voy a pedir el favor de que pongamos en silencio los celulares. Y pues a Luis Felipe, a Memo Ángel y a Jorge Escobar, les doy las gracias por aceptar pues esta invitación, este encuentro esta noche. Los dejo entonces con Jorge. Bienvenidos.
Yo aquí estoy de metido, o sea, caí en paracaídas. Pero hay algo que yo creo que es muy rico sentir en Medellín, y es estar entre gente decente. Y yo ya a partir de ahí ya uno empieza a ganar, ¿cierto? Que eso no, sí o no.
Bueno, muy buenas noches. Yo voy a hacer la presentación por encargo muy especial de Felipe, de su libro Viaje a Caballo, Rutas de Senderismo. Precisamente acá, en esta bella sede que fue la casa del maestro Fernando González, a quien tanto Felipe como todos admiramos. Felipe es un polifacético, gran amigo, médico destacado, criador de equinos y otras especies, ganadero, cambalachero de caballos, esquivando tapaos para que no lo engañen, de carros viejos en pésimo estado y de lo que le propongan, gozón de cabalgatas y cantinas, deshaciendo así los pasos de nuestros antepasados, paisas, arrieros, cambalacheros, mineros, comerciantes, creadores de mulares y caballos, enamorados y trashumantes. No dudo en que el maestro Fernando González es el alter ego de Felipe, y que se deduce de su conversación amena y alegre, como de sus reflexiones con espíritu burlón e inteligente. Basta leer Viaje a pie del filósofo de Otra Parte para captar su influencia filosófica y el estilo literario en sus libros ya publicados por la editorial de la Universidad de Antioquia, tales como Cuentos del Cartujo, Cuentos de Cupido y Cuentos de Sísifo. Ahora Felipe nos presenta su último vástago, Viaje a caballo, rutas de senderismo, que es un libro hermoso, tanto por su estilo de narración poética y bello contenido, como por sus espectaculares fotografías y lujosa impresión de la editorial Taller de Edición. Cumplirá, sin duda, este libro varios objetivos: ser génesis de manual en nuestro país para fomentar y crear la industria turística del senderismo a caballo, que se hace con éxito en otros países, permitiendo conocer la geografía, la arquitectura y la cultura e idiosincrasia de los distintos pueblos y parajes de nuestra patria, así como también, lo dice Felipe, crear esa simbiosis mágica de jinete, cabalgaduras y medio ambiente, cargada de belleza, sorpresas, fauna, vegetaciones desconocidas, planicies y cañadas, aromas, sosiegos y temores, así como el placer de platicar con viajeros de caminos reales y con los compañeros y amigos de paseo, como también desandar los senderos de nuestros antepasados, viajeros y arrieros. Estos estados místicos que llama Felipe son evidentes cuando se transita por caminos reales con canalones que son huellas centenarias que imprimen paso a paso las mulas, los bueyes y equinos por su trasegar continuo en esas vías profundizadas y pisadas en el tiempo, que generan una energía trascendental con olor a barro, con silencios alternados por el choque de herraduras escapando de esos atolladeros donde el cuerpo se estremece y el alma encuentra un hábitat en cónclave para deambular. Luego, encontrar una fonda o posada del camino para descansar, amoblada como si no hubiese pasado el tiempo, merece premiar el espíritu implorando un aguardiente cristalino nacido de verdes matas, que no se suba a la cabeza ni me trabe las patas, como trovaba Ñito Restrepo. Felipe es un gocetas, como decían las abuelas de antes. Tiene una picardía entre niño travieso de verdad y de jesuita insurrecto, pero aconductado, mezcla deliciosamente peligrosa. Así pues, para no cansar y conversar con Felipe, el libro, con su estilo narrativo y con lenguaje romántico, florido y sensible, cumple la función preliminar de ser un catálogo con bellas fotografías de hermosos senderos de la patria, como también de ellos en países como España, Camino de Santiago, Chile, Argentina, los Andes, los Incas en Perú y Utah, Cañón del Colorado. Se explica en este libro las instrucciones para hacer un paseo exitoso, esto es, placentero y seguro, tanto en lo referente al caballo y sus aperos, como el manejo, la vestimenta del jinete, la hidratación, descansos y la buena planeación en general. Esperemos, pues, que la seguridad y la concordia nacional nos permita disfrutar de las condiciones excepcionales de diversidad y belleza de esta Colombia, y que estas actividades tan espectaculares puedan ser renglón turístico para la diversión y de ingresos para la economía, como ocurre en otras latitudes, y sea Felipe, con este libro, pionero nacional. Muchas gracias. Sí. Bueno, después de estas palabras que salen del corazón para Felipe, vamos todos a conversar y vamos a hacerle preguntas pues muchos de ustedes de pronto no lo han leído, pero el tema es fácil de entender y presagiar sobre el senderismo, en qué consiste, que nos cuente Felipe anécdotas y que le hagamos pues algunas preguntas referente al tema. Si quieren yo empiezo, o si tiene alguien una pregunta que quiera arrancar, con mucho gusto empezamos y vamos pasando el micrófono. Ramiro, ¿se te ocurre algo? Tú mismo.
Le voy a hacer una pregunta. Yo me leí el libro, me encantó, pues porque no sé nada de caballos. Yo creo que el amigo más cercano a los caballos es Sergio Restrepo Estrada, que está ahí atrás, ¿cierto? Lo más cercano realmente. Pero como él tiene tan buen humor y me ha hecho reír tanto con otros libros, hay una... Plotino, que era un filósofo griego tardío, decía que si los hombres fueran caballos, Dios sería un caballo. ¿Cierto? Eso les decía él, si fueran caballos, Dios sería un caballo. ¿Cómo sería un caballo Dios? Pues...
En realidad, para mí, el caballo, afortunadamente, tiene un principio más allá de mi principio y probablemente tendrá un final más allá de mi final. Luego es un alfa y un omega, y en esa trascendencia infinita yo viajo sobre mi momento en ese alfa y en ese omega, o en ese Dios. O sea, simplemente el tiempo que me permite en mi pequeño momento poderme posar sobre ese Dios. Entonces ahí la evolución me permite volverlo Dios, porque me lo encontré en mi momento y probablemente cuando yo ya deje mi existencia seguirá cargando otros que a lo mejor lo interpreten como un Dios. Entonces eso para mí es el caballo Dios.
¿Entendiste?
Vemos,
¿entendiste?
Lo bonito es eso, es que realmente si uno se pone a ver, uno va en lo que va montado. La vida es como un caballo también, ¿cierto? Uno va montado ahí. Y porque es que leyendo el libro, este libro tiene un montón de reflexiones que choca mucho con los otros libros que son tan humorísticos, ¿cierto? Aquí es romántico, pues la de querer mucho a usted, me imagino. ¿O no? ¿Cierto? Sí, porque las cosas... ¿Cierto? Y hay mucha cosa bonita, cómo se lee el paisaje, cómo sigue a Fernando González en el viaje a pie, las referencias. Pero hay una cosa que sí me llamó mucho la atención, y es que significa el sendero para un caballista. ¿Qué es eso? ¿Cierto?
Digo que el sendero es el mismo camino de uno. Alguna vez yo le dije a esta muchachita, dije, vea, mija, lo mejor, a Isabel, sí, lo mejor del camino es andar el camino. El camino tiene barrancos, tiene dificultades, tiene cosas lindas, tiene paisajes muy bellos. Entonces es una metáfora. El camino y el sendero se vuelve una metáfora. Yo pienso que haber presentado esto es una evolución mística del sendero a caballo y es una evolución mística de un proceso individual que hace mucho tiempo arranqué. Yo arranqué primero pues amando y deslumbrándome por los caballos, por el olor, por cómo corrían, digamos sus formas. El caballo es un ser muy hermoso, precioso. Es un ser de pánico, es un ser de belleza, es un ser que se aleja pero lo mira uno. Entonces de ese éxtasis de recibir también ese perfume, yo diría, ojalá pudieran copiar un perfume que se llamara Wild Horse, o sea, caballo salvaje, olor de sudor de caballo. Yo sería el primero que me compraría eso. Eso es absolutamente precioso, ese olor al caballo. a lo que huele un caballo. Eso, eso es absolutamente precioso, eso entra por el sentido, porque es que el olor es algo muy primario. Desafortunadamente, pues el ser en su evolución ha ido perdiendo ese lóbulo, parte del lóbulo frontal, que es el olor. Las cosas por el olor entran y se hace análisis. Un callejón oliendo a tierra húmeda, un verano y esa gramínea, ese olor que entra de las gramíneas, eso no tiene precio. Y así mismo diría yo, ojalá alguien me copiara a mí y sacara un perfume de eso. Pero vuelvo al tema. Cuando yo estaba muy, muy niño y me encontré con mis primeros caballos, yo le dije, esto es un ser maravilloso. Después fui a una de esas exposiciones que habían o que todavía existen. Y yo vi pues que eso era como un espectáculo, pues que todo, ¿cierto? Que había un ganador y que había un... Me entusiasmó, son épocas de competitividad. Llegué a la casa y le dije a mi papá, yo quiero tener un caballo de estos. Él me dijo, eso es muy difícil, eso vale mucho dinero. Pero lo programamos y lo obtuvimos. Y después me metí en ese mundo, donde también hay un libro de cuentos más adelante que se llama Los Cuentos de Pegaso, donde también hay que hacer una visión crítica de ese mundo, donde la cosificación y la exaltación del poder a través de ese mundo, sin que haya culpabilización. Porque eso trae antecesores. El ser humano es ontogénico y filogénico. Usted ponerse en 1500 trayendo caballos desde España y que el rey diga, aquí no se pueden montar negros ni se pueden montar indios, sino caballeros, hace que en el siglo XX, en el siglo XXI, quien se vuelva un adquiriente de dinero fácil, inmediatamente diga, yo sí puedo tener este poder. Es algo inconsciente que viaja y que lo recibe. Entonces, bueno, yo viví eso, tuvimos un caballo muy exitoso, con mi papá tuvimos esa experiencia, pero si usted le pregunta a mis hijos, hombre, estos muchachos van a la exposición, y digo, no, gracias a Dios no van. Gracias a Dios no van. Yo dije, yo no quiero que vayan, eso no me parece, o sea, yo ya superé eso. Después me gradué en festejos y parrandas, en paseos a los pueblos, a tomar aguardiente, a montar a caballo, a ir rancheras, y dije, esto tampoco va. Hasta que me encuentro con el sendero, que ya es un proceso místico de una evolución de lo que es el ser Dios del caballo, conmigo y en el sendero. Entonces el sendero para mí es un atisbamiento de la naturaleza, de estar yo inmerso en mi nimiedad y en lo poquito que soy con el asombro de lo natural. O sea, yo disfrutando la naturaleza en silencio o conversando cosas, digamos, agradables con un grupo de compañeros, compartiendo un fiambre y un paisaje. Para mí eso es el sendero. O sea, el sendero es un proceso místico al que se llega. Y ojalá pudiéramos vender senderos, aunque eso necesita una conciencia en que podemos ir, digamos, llegando allá. Es algo muy simple, pero pienso que es algo místico.
Bueno, una pregunta, Felipe. Leyendo el libro, en los diferentes senderos que narras, tenés al detalle una cantidad de explicaciones de paisaje, arquitectura, de idiosincrasia, de cultura, de dificultades, de todos esos senderos que narras. La pregunta es, ¿cuándo empezaste? Porque me imagino que había una bitácora donde recogías de cada paseo detalles y los tenías apuntados. ¿Cuándo nació la idea de unir eso para publicar el libro?
A mí me impactó mucho el viaje a pie. Yo me lo leí en el año 79. nos lo presentaron como universitario, pues me lo presentaron y yo dije, hombre, este es un tipo muy berriondo, salir de aquí de Envigado, caminando, describiendo lo que es el paisaje, lo que es Colombia. A mí me impactó mucho el viaje a pie del maestro Fernando González. De hecho, la única casa que aparece ahí, que está en que es la casa de la Ciénaga, es la oportunidad de que él estuvo en contacto conmigo y con mi familia, con mis antepasados. La Ciénaga existe todavía. Todavía afortunadamente la maneja Federico, que es un hermano de Sergio, porque es que Federico nos la cuida. Entonces podemos ir a la Ciénaga y la Ciénaga está intacta, y allí durmió el maestro en el viaje a pie. Y ahí me decía, hombre, ¿cómo se vino este tipo? ¿Cómo bajó? Pasó el río Arma, vino de Abejorral, subió a Guadas, siguió caminando, siguió escribiendo, siguió pensando. Entonces a mí me impactó a viajar a pie y le digo, yo voy a seguirlo. Y comencé en el año 92, comencé un grupo, Mauricio le tocó ese primer paso. Y empecé a seguir eso hasta que ya con el conflicto armado ya no pudimos seguir haciendo el camino del viaje a pie. Lo tuvimos que suspender y lo volvimos a reiniciar después de que el Führer pues medio organizó esto un poquito. Y entonces... Entonces volvimos a arrancar en el 2006 y lo comencé a escribir. Por eso el libro tiene diferentes partes de pensamiento. Ustedes me ven, ustedes probablemente dicen, este tipo que estaba pensando, en esta época que estaba pensando, o sea, es un libro con una temporalidad diferente en la escritura, porque nunca se escribió, digamos, de una manera reciente. Como digo, en el año 2019, yo me voy a agarrar a escribir esto, no. Un proceso de escritura. Yo llegaba, me tomaba mis fotografías y después de tomar mis fotografías, Miguel, me ponía a escribir de qué fue lo que sentí, de qué fue lo que viví. Y después, yo no sé en qué momento, de pronto algún día en la casa de mi tío Álvaro Izaza, me encontré con Adelaida del Corral y yo pues, medio dije, ve, yo voy a sacar esto. Aproveché que los españoles pues nos colonizaron nuevamente ahí en la Clínica Medellín y dije, yo voy a gastar toda esta herencia de estos tipos, me la voy a gastar en este libro. Me vale una guaca, pero me la voy a gastar. Me voy a dar el placer de sacar este guardado que tengo. Porque hay que guardarlos y sacarlos, entonces aquí lo voy sacando.
Si alguien quiere... A ver, antes de... Ya no me meto más... Ahora hablando con Sergio Restrepo Estrada, y esta pregunta creo que tiene mucho sentido, me diferenciaba un perro de un caballo. Un perro es fiel, uno le pega y lo sigue. En última instancia es alguien que se lo vivía a uno, pero resiste como todos los pobres, ¿cierto? Hágalo conmigo lo que quiera. Pero el caballo, y eso le preguntaba yo a Sergio, es el real amigo del hombre. Entonces Sergio me explicaba, sí, uno con un caballo anda, lo deja de ver un tiempo, vuelve y se lo encuentra y sigue el asunto de la amistad. Entonces sería muy lindo porque ahí se nota mucho qué significa la amistad de un caballo, que además es la amistad de las... Eso en Colombia de 9, ¿cierto? Pero con los caballos a lo mejor se llevó.
Uno conserva, en serio, uno conserva una amistad con algunos caballos. Cofradía, por ejemplo, me ha transportado a mí, ahí yo le hice una fotografía, me ha transportado por ahí 800 kilómetros. Y Cofradía es una yegua de una hermosura y de unas ganas, de un entusiasmo, de unas ganas de trabajar y de sortear cualquier dificultad que es absolutamente asombrosa. Yo me la he llevado para muchos sitios, no la he llevado al exterior, por supuesto, porque y un día le di, pregunté yo a Sergio, esta yegua, ¿por qué no se deja preñar? Y me dijo, porque es que llegó a la perfección, llegó a la perfección genética, llegó a la perfección de su desarrollo, no solamente físico, sino de emoción. Entonces ella no le gusta a nadie, no le gustan ni los caballos machos ni las caballos hembras, ella le gusta el hombre y conmigo se entiende o nos entendemos muy bien. Y también me ha acompañado una mula que es una sémila, es una mezcla. Elías Vélez González decía que eso es un meter un bruto con una reina. Un burro con una yegua, entonces tiene algo de bruto y tiene algo de bello. Entonces las mulas también tienen su curiosidad, pero en realidad tienen ese algo de bruto que algunas veces lo sorprenden a uno, termina uno en el suelo, termina uno donde no debe. Uno se entiende más con el caballo que con el mular.
Leyendo pues el libro de Felipe, uno concluye que él quiere no solamente que este sea un génesis de libros manuales para los jinetes y montar a caballo en senderos, pienso que él también lo ve como una posibilidad enorme de negocio, y yo creo que es verdad, para Colombia. La pregunta que quiero hacerle, Felipe, es si algún sendero es hermoso. Son los caminos reales que llaman, esos caminos profundizados con barrancas a ambos lados, con canalones que se hacían en las épocas de invierno y que son los caminos más lindos que hay para montar a caballo. Pero esos caminos me da mucho miedo a mí, te pregunto, Felipe, que se vayan acabando porque no los usan por falta de mantenimiento, porque antes eran las vías para llevar mercancía, los muleros, al pueblo cercano. Pero si no se usan, porque ya los campesinos están utilizando las bicicletas y las motos, entonces, ¿qué se puede hacer? Porque esos caminos tienen son una figura muy importante en la historia de la colonización y de los pueblos antioqueños y de Colombia, para que esos caminos, las autoridades municipales o nacionales, pongan atención y no los dejen perder, y que además se puede hacer el senderismo usando parte de esas vías.
Ese es un problema que tenemos de conciencia, y de conciencia social y de conciencia general. Porque nosotros no creemos en nosotros, nosotros queremos ser otros. El rico quiere ser inglés, el clase medioso gringo y el pobre mexicano, pero nadie quiere ser colombiano, porque ser colombiano es muy complejo. Y entender que esos caminos existen no es fácil. En estos días un grupo de señores, de padres de familia de un colegio, me dijimos, hombre, queremos hacer un sendero, ¿usted por qué no nos ayuda, nos contrata? Y le dije, listo, con mucho gusto. Me pusieron dos normas, una que había que tener una fonda, entonces le dije, van a beber aguardiente, o sea que se van a emborrachar sobre estos animales, entonces esto va a ser complejo, ¿cierto? Entonces que hay que tener unas fondas, y que pasaran bien bueno, entonces le dije, bueno, entonces una o dos fonditas puede haber entre Pueblo Rico y Jericó, ese camino es un carreteable, brinda cierta seguridad, los carreteables son lo que eran los caminos viejos de antes. Porque los alcaldes llegan, ¿y por dónde es más fácil? Por el camino real. Entonces por ahí llegan y meten una retroexcavadora, un bulldozer, y por ahí para una carretera. Entonces le dije yo al mayordomo, camínenos, madrugamos para ir a ver qué hay de Pueblo Rico a Jericó. Yo en marzo lo hice con mis compañeros de cabalgata, de los compañeros de cabalgata de camino, y el camino estaba intacto. Había un carreteable y pues sí hay una o dos fonditas. Cuando llegamos estaba todo pavimentado. Le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Un pavimentado y cabe un carro. Usted no se imagina, pues, es que ¿quién se le ocurre pavimentar un camino de herradura donde cabe un carro? Te imaginas las velocidades de las motos, de los carros, la gente, pues. Entonces a mí me pareció eso pues absolutamente bello y trágico, porque es que ese es el nivel de conciencia. O sea, tenemos un nivel de conciencia muy pobre para respetar nuestros caminos. Yo vi, por ejemplo, en España, que estuve por allá con doña Patri, haciendo el famoso Camino de Santiago, ella me quería que vámonos a pie, y no, eso es para peregrinos, yo no quiero nada de peregrinajes, yo si quiero voy es a caballo, ¿cierto? Porque es mejor, ¿cierto? Nos conseguimos un camino a caballo. España cuida sus senderos, por donde han pasado 1000 y 2000 años gente, y cuida sus aldeas como un tesoro precioso. Aquí lo primero que hacemos es destruir nuestro pasado, como para que no supiéramos de dónde venimos. Este dicho tan horrible que dicen las señoras, es que hay que salir adelante, eso se le ha pasado por la cabeza a los alcaldes, a los gobernantes, salir adelante. Y yo le pregunto a los alumnos míos cuando entro de medicina, muchachos, ¿qué es salir adelante? Entonces empieza, profe, que es que pasar a especialización, que ser cirujano plástico, que cobrar yo no sé cuánto. Eso es salir adelante. O sea, poner unas tetas bonitas, cobrar una millonada por ser un doctor reconocido. Eso es salir adelante. Entonces esa conciencia que tenemos, o que tienen gobernantes y que tienen los que pueden proteger el sendero, esa es la conciencia. Salir adelante, entonces volver es un pavimento, hacer una gestión y acabar con los caminos. En estos días me fui con Sergio. Sergio me dijo, hay un camino lindo entre Ansay y Urrao, son 3 días. Camine, Pipe, nos vamos. Cogimos con una esperanza ese camino y no encontramos camino. Nos encontramos que eso ya lo habían aplanado, se había desaparecido. Después de 80 kilómetros llegamos allá a Urrao, nos bien cansados, nos acostamos y entonces conseguimos un muchacho, un guía. Y bueno, no, yo mañana los llevo por el camino de San Agustín. Gracias a Dios, el último día hicimos 20 kilómetros en un sendero o en un camino. Y el camino como me los estás planteando ahí. O sea, el camino. No, que aquí los cuidamos con la... Pero son iniciativas locales de las comunidades. Son sentimientos, son cosmogonías de esos personajes que creen que proteger el camino es una oportunidad para mostrarle a otro lo que somos. Nosotros vamos en la vía reversa. Nosotros vamos en una vía absoluta, como dice Eric Fromm. Aquí hay una locomotora a alta velocidad y el que la conduce no sabe ni para dónde va. ¿Cierto, Memo? No sabe ni para dónde. Entonces, ojalá. En estos días un amigo me llamó, Carlos Vicente Izaza, por allá de Jericó, que vea que vamos a arreglar el camino entre Tarso y Jericó, que hay que colaborar. Listo, Carlos Guillermo. Yo le pongo el dinero necesario. Creo que a Ramiro también lo vacunaron y a varios otros, ¿cierto? A varios otros caminantes. Yo los llamé pues porque ya estaba el verano y le dije, bueno, ¿qué hubo del camino? Y entonces eso salió un discurso político con las minas de Quebradona, con un montón de cosas, y en realidad no se hizo el camino entre Tarso y Jericó. Ojalá se pudiera conservar el camino. Esto, si sembra alguna semillita, yo se lo sembro a los alumnos, a todo el que va conmigo, mire, esto es una semilla, el camino para asombrarnos, el camino para olerlo, el camino para gozarlo, para disfrutarlo, con el esfuerzo físico, con la emoción del alma, el camino para sentarse uno con un fiambrecito y visitar el paisaje. Yo no sé la gente qué hace en un centro comercial aquí en Medellín, gastando plata y comiendo hamburguesas. O sea, a mí eso me parece absolutamente complejo y duro, pero hasta allá, ahí va ese rebaño.
Voy a hacer una pregunta, estaba buscando el celular porque hoy no aparece uno pues muy desatento, ¿sí? Pero no me acordaba el nombre del autor. El hombre se llama Ulrich Rauf y escribe un libro que se llama Adiós al caballo, donde en el texto va diciendo pues todo lo que había hecho el caballo en la historia. Y de repente se va perdiendo la real noción del caballo, lo que decías ahora, Entonces, hombre, está prohibido que montara el negro, el indio, ahora montó el indio negro, bueno, ahí pasan 20.000 cosas. ¿Es posible eso de adiós al caballo o no?
Yo me resisto al que no. La evolución y el mundo, todo, nosotros somos unos valles, un positivo y un negativo. Cuando se está en pico, se vuelve al valle. Cuando se está al valle, se vuelve al pico. Si el universo se mueve de esta manera, de una manera como una onda que se va comprimiendo, si el corazón se contrae y manda la sangre en esa misma circunstancia, si el ADN se mueve de positivo a negativo en espirales, somos una energía cíclica. Yo quisiera que en una crisis volviéramos al caballo, volviéramos a la esencia, volviéramos a saber que estamos vivos, que respiramos, que se nos llenan los pulmones de aire, y no que es que necesitamos conseguir tanto para poder hacer yo no sé qué proyectos. Yo no sé qué proyectos. Y uno se mete en eso, pero eso es cierto. Y eso es el sube y el baja, pero yo siento que algún día volveremos a él, ¿cierto? Cuando ya no podamos consumir. Sería muy bueno, yo por ejemplo pensaba, me decía, escribió un amigo, hombre, bueno salir a caballo para una pesebrera en Laureles y una pesebrera en El Poblado y salir para el caballo, que este alcalde que ahora tenemos es Pinturita, fue que lo pusieron, ¿no? Que haya bicicletas, que haya senderos para peatones y que haya senderos para ecuestres. Uno vaya a la clínica como iba yo en el rural, que yo vivía en la finca de mi tía María Tella, me la prestó y yo tenía ya mis dos caballos y yo me iba y cogía el camino real desde San Antonio de Pereira hasta el Carmen de Iboral. Y allá tenía, al frente del hospital, tenía un potrerito y yo llegaba a caballo. Yo me imaginaba el doctor Restrepo Molina de aquí de Envigado, que era así de negro, sobrio, ¿sí? Y que iba a visitar a sus pacientes a caballo. Entonces yo me imaginaba que era Restrepo Molina y yo salía de San Antonio Pereira y me iba hasta el Carmen de Iboral. Me gastaba una hora, yo no me iba en carro, me iba en un caballo. Allá dejaba el caballito y por la tarde volvía otra vez y me iba para mi casa. Era una felicidad. Yo quisiera que en lo más profundo de mi ser, de que la humanidad volviera a eso, a entenderse con sus principios.
Felipe, el libro está es el recuento pues de una serie de paseos en unos senderos muy hermosos, tanto de Colombia como de afuera. Pero ahí en uno de los de tus historias algo muy importante, y es que fuiste en el mesón de San Juan, en los Andes de Argentina y Chile, fuiste, ¿Santiago está? ¿A dónde está que no lo vemos, hombre? Ah, bueno, entonces recibiste por segunda vez en la vida el bautismo. Queremos que nos contés esa historia, que por qué fuiste bautizado y quién te bautizó y cómo fue el bautizo por segunda vez.
Hombre, algún día un hermano de Sergio, Juan Luis, me dijo, ve, hay un cruce muy hermoso, que es el cruce de los Andes, cruzar la cordillera de los Andes detrás del General San Martín es una experiencia muy preciosa. Yo no he seguido, yo quiero hacer el paseo, el tramo que hizo Bolívar, porque si seguía San Martín, hay que hacer a Bolívar, y hay que salir del pie de Monte Llanero y subir a Pisba y llegar al Pantano de Vargas. ¿Y qué sintió este hombre? ¿Qué sintió Bolívar y qué pensaba? No se fue en caballo, se fue en mula. Bolívar viajaba en mula. Para los ingresos a sus victoriosos, como un hombre de ego, montaba en su caballo blanco, reluciente, con su uniforme bien, bien puesto, con todos esos estoperoles, muchachas indígenas, negras, todos pues ahí listas para el libertador. Pero él entraba pues como un señor que dominaba. Pero no he ido detrás de Bolívar, he ido detrás de Fernando González, he ido detrás de San Martín, he ido detrás del apóstol Santiago, he ido detrás de Pat en Utah. Pat, una gringa, pero qué machera, hombre. Una odontóloga que tiene ese negocio allá. Bueno, mormona. No nos dejaba nada de alcohol. Pat no dejaba un trago y llevamos un borrachín dentro del grupo. Ese hombre se tomaba una caja de aguardiente para subirse a un caballo. Y él decía, pero hombre, por Dios, hombre. Patricia me dice, shh. Pero se le pasaba la gringa, pasaba los controles. Bueno, yo le dije, Segue, vámonos. Segue, él pues Segue va cada año a Puerto Carreño y coincidía con el viaje de pesca. Hombre, Segue, vámonos a hacer este paseo. Vení que yo, no, hombre, Feli, espérate a ver. Bueno, hasta el fin le dije, ve, es que nos vamos. Es un regalo que te quiero hacer. Acompáñame a ir detrás de San Martín. Y arrancamos. Ese es un paseo muy lindo, muy solo, afuera no hay nada. Hay viento, nieve, sol y arena. Esa es la única música que lo acompaña a uno. Y ese pensamiento interior que va recogiendo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo para qué me vine para acá? Y esas montañas rojas, grises, negras y esas llenas de nieve, ni una fonda, nada, todo el mundo va en silencio. Eso es una procesión mística, en un caballito completamente manso que va por unos caminos, unos rumbones, como dice doña Patricia, y dicen en Santa Rosa, unos precipicios impresionantes, y uno va ahí despacio, Y entonces, yo creo que por allá fue la hipoxemia o el bajo flujo sanguíneo cerebral, el oxígeno en el cerebro, que a mí me dio como una medio locura mística. Y dije, ¿qué es este cielo azul? ¿Qué es esta nieve blanca? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta sencillez absoluta? ¿Qué es este misterio en el cual no somos nada? Y esto tan grande. Entonces yo estaba como le digo, hipóxico probablemente. Y entonces yo le dije al Segueta, ve, bautiza a mi hombre. Segueta, Pepe, te vas a morir porque es que esta agua está muy fría. Entonces me dijo, puta, agua muy helada. Le dije, no importa, me bautizás. Yo soy el cartujo de los Andes de América. Yo me empeloto y me arrodillo. San Juan Bautista lo bautizó a Jesucristo, bautízame aquí. Y entonces yo me encalzoncillé allá, yo me arrodillé porque todo el mundo decía, pero usted qué va a hacer, nada, yo aquí me arrodillo, aquí me tienen que bautizar. Y llegó este hombre, cogió un cubo de hielo y me lo tiró encima. Los gritos yo creo que se escucharon por acá en Medellín, ¿cierto? Y dice, hombre. Eso es un acto irresponsable, pero fue algo muy hermoso. Uno al alma hay veces le tiene que hacer caso. Y si el alma le dijo, bautícese aquí, uno tiene que hacerse bautizar. ¿Cierto? Como cuando uno va con Ramiro y le dice, doctor Felipe, mire esto, tomémonos un vino o conversemos de algo. Yo con Ramiro ha sido mi cofra de mi compañero hace muchos años. Y si usted era lo que conversamos, Ramiro pues expone el tema. Y dice, bueno, vamos a hablar hoy del amor, de la fe, de la dificultad. Hay veces pone unos temas de que si nos vamos a quebrar en la clínica Medellín, pero ya salimos de eso. ¿Usted cree que este gerente nos lleva para bien y nos vamos a quebrar? Y yo no sé, Ramiro. Afortunadamente eso ya no nos preocupa, Ramiro, ¿cierto? Ya. ya salimos de eso.
Contanos, Felipe, la anécdota cuando estaba en España, en el camino de Compostela, Santiago de Compostela, que un venezolano que iba con ustedes salió huyendo a caballo en forma muy sorpresiva. Contá a ver qué pasó con el venezolano.
El camino de Santiago es una predicación, pues eso ya eso es una cosa de turismo rural español. Los españoles son muy vivos, son una cosa tenebrosa, miedosa. Entonces ellos venden ese camino y todo el mundo se apunta y cada vez va más gente, aún con coronavirus, la gente va allá, se apunta a ir al camino de Santiago. Entonces todos los caminos llegan a Roma, aquí todos los caminos llegan a Santiago. Entonces hay camino francés, hay camino inglés, hay camino portugués, hay camino de Castilla, se inventaron uno desde Andalucía, que son unos desiertos impresionantes, pues, pero eso es tenebroso, uno salir de Andalucía a caballo y llegar allá. Pero se lo hacen a uno, se lo venden. Y entonces nosotros cogimos el camino francés, era desde los últimos 200 kilómetros de Osebreiro, doña Patricia hizo la gestión, casi no se consigue a Jesús Muñoz, que es el se llama Caminos de Galicia, él es el que hace los caminos a caballo. Jesús es un personaje, le pone a usted lo que quiera. Ese es un señor así derecho, un español, y lo cuida uno mucho, le da buen vino, le da buena comida, le da buen hotel, lo entretiene a uno conversando, él siempre va con uno. El amigo Jesús va con uno. Entonces, por ahí hasta faltando un mes o dos, no había camino porque él necesita al menos 4 cotizantes para poder que sea rentable la experiencia, ¿no? Entonces se apuntaron una señora de Sevilla y un venezolano. Un venezolano. Entonces, pues nosotros llegamos allá, llega el venezolano, no iba de sombrerito. Yo traigo este sombrero porque este sombrero me ha acompañado a todas partes. Me ha acompañado hasta inclusive a Santiago. Uf, este sombrero me lo regaló una paciente hace muchos años, María Eugenia, y es como un respeto a la relación médico-paciente. Está muy acabadito, tiene por acá sombras de mucho sudor, está como acabadito, pero el sombrero me recuerda como ese cariño con que me lo regalaron y digamos como mi acompañante, es como un amuletico. Entonces, nosotros ya íbamos llegando, yo ya había aumentado por ahí 2 kilos con todo ese albariño y todos esos productos del Cantábrico, pues porque allá no le sirven a uno nada maluco. Y entonces este venezolano que era de briches y un tipo muy elegante, pues un tipo, pues un día llegó. Estamos en pleno camino, que uno va al paso y a veces el guía le dice, pueden galopar. Entonces le dejan galopar a uno por ahí. Un ratico nomás, pero usualmente va al paso. Y llega un momento y llega este tipo y le dicen, puedo galopar y ¡pum! No lo volvimos a ver.
Él arrancó el caballo.
Él se fue. Ya llevamos 4 o 5 días con el venezolano, habíamos conversado. Entonces, ¿usted cómo hace para vivir en Venezuela? No, yo merco en Miami. Sí, yo pido por internet a Miami, allá me llegué a Venezuela. Ah, muy bien. Nosotros no pudimos descifrar quién era el individuo, ¿cierto? Era un tipo muy poderoso, ¿cierto? Que iba en ese paseo, pues. Y se nos perdió al galope. Y empiezan estos tipos a madrear, pues ya, pues con imágenes en gallego y se confundía ya, pasaban de gallego al portugués, eso es como la misma cosa, como un portugués, el otro nos llamaban a putear ese venezolano y había un tipo que iba detrás aquí, nosotros por ninguna parte, pero ¿por dónde se fue? Preguntando, ¿por acá vieron? Sí, por acá pasó un tipo disparado en un caballo, iba muy veloz. Faltaban por ahí 40 o 50 kilómetros para llegar a Santiago y el venezolano no aparecía. Y íbamos como cumpliendo, uno se gasta por ahí 8 horas de camino a caballo, por ahí 8 o 10 horas, y íbamos llegando a las 6 y el tipo llamaba por teléfono, llamaba a la policía, y nada que aparecía el venezolano. Se me acabó, yo decía, bueno, es un tipo que se fugó del régimen chavista y está aprovechando. Saldremos en los periódicos mañana. Nos entrevistarán. Ya terminándose la jornada, cuando eso se llama, lo llama la mesa del el Cerro del Gozo, que es cuando se atisba Santiago, y Jesús, que es el guía, no Jesucristo, sino Jesús, hace una última cena. Entonces ya berraco Jesús, por el Judas que se le fue, sacó el jamón serrano, las olivas, sacó el vino y dije, bueno, vamos aquí a compartir la última cena, ya que no viene el venezolano. Ya estamos, ya habíamos perdido la esperanza, ¿cierto? Ya se ve Santiago de Compostela al frente. Cuando llegó el venezolano, pues los insultos no le faltaron ni las reconvenciones, pero bueno, allá llegó a participar de la última cena. Ya con eso llegamos a Santiago, hay que llegar a una misa, los que van por allá a su paseo, hay que llegar a misa de 12, porque la gracia es que eso, hay un incensario inmenso, eso es como más grande que este, y son 6 monjes gordos, fornidos, que preparan para mover ese incensario, a jalarlo, y hay unos coros muy bonitos, y uno cree pues que va al cielo, y entonces que le perdonan los pecados, y después van del apóstol Santiago. Eso es un bonito momento, muy especial, y la gente goza mucho con eso, sobre todo llegando allá, donde cierto, gente de todas partes del mundo lloran, que bueno, se me perdonaron los pecados, que nos vamos a ir para el cielo. Todo el mundo piensa ese tipo de cosas.
El botafumeiro.
El botafumeiro.
Hombre, la pregunta que le voy a hacer es muy horrible. Yo he visto que en las películas los caballos se parten una pata. Tengo entendido que se astillan, ¿cierto? Sí. De manera vertical.
Sí.
Y los matan. ¿Vos serías capaz de matar un caballo?
Ha habido que enterrarlos. Es una eutanasia el término, o sea, hablar de eutanasia o de buen morir o de buen tánatus, hombre, si uno lo debe hacer con un amigo que está sufriendo, uno no se lo debe negar a un caballo que está padeciendo y que ya no tiene, digamos, ninguna oportunidad de ser reparado. Si existiera, pues, yo no sé, Ramiro, Sergio, los que funcionan con... Que alguien me dijo, vea, aquí hay un ortopedista que repara caballos, huesos de caballos. Uno lo llevaba con seguridad, pero usualmente es perder el caballo. Se pierden tendones. Una vez ya Ramiro nos llamó, estaba yo con el doctor Santiago, estábamos en la finca. Vea que aquí hay una yegua que amaneció sin tendón, que se le cayó el pie. Entonces allá fue el amigo Seguetica, con toda la paciencia del mundo. Se sentó en un banquito, casi no lo volvemos a parar, porque desde... y agarró a suturarle un tendón a un animalito. Ramiro lo vio como quien dice, este animalito ya se perdió, pues, y llegó y se lo regaló al palafrenero, a Diego. Dije, no, esta yegua está perdida la yegua Rosinia. Bueno, la soltaron y el animalito le pegó el tendón, gracias al trabajo del doctor Seguetica. Le pegó el tendón, esta cosa, bueno. Y usted sabe que, y entonces empecé yo, hombre, esta es una sobreviviente ortopédica y una paciente agradecida del doctor Segueta. Hombre, sí, yo tengo que comprar esta yegua como sea. Tengo que comprar a Rosinia, hasta que dio vueltas y me quedé yo con Rosinia. Entonces cada que va a Segueta allá, yo lo monto en Rosinia porque es su paciente agradecida y no le hace nada. Desafortunadamente en una cabalgata que hicimos a Manizales, Rosinia no pudo ir, yo no sé por qué, y le pasó pues un cacharro horrible que no fue por mi intención, una bobadita. Y ave María, acá... Ah, Ramiro, pásale.
Yo la llevo. Yo quiero meter la cucharada A ver, y creo que, y quiero que Sergio Restrepo hable también unos minuticos antes de que nos vamos. Para mí el caballo es un misterio, o sea, es un animal de una fortaleza, de una fuerza, de una musculatura, éxito locomotor impresionante, y sin embargo es muy frágil. El caballo se muere muy fácilmente, el caballo, si tú lo exiges, llega a un punto en que se muere. Entonces, a mí me ha gustado y trato de entender la psicología del caballo. He buscado libros, no hay nadie que le explique a uno cómo piensa un caballo. Sería muy bueno saber para uno comunicarse un poquito, porque se comunica uno muy fácil con un perro, pero con el caballo es muy difícil comunicarse. El caballo sí lo reconoce a uno, pero no es una. Pero el caballo tiene una inteligencia distinta a la que tenemos nosotros, porque el caballo en los caminos tiene un entendimiento superior y tiene unas cualidades extraordinarias que nosotros como seres humanos simplemente las hemos ignorado, no nos hemos preocupado por aprenderlas. De una belleza impresionante, o sea, es difícil, de pronto el toro de Lidia sea más hermoso que el caballo, cierto, pero el caballo es la belleza completa. Bueno, y la relación que tiene el hombre con el caballo es inexplicable. ¿Por qué? Porque es un animal que conversando con él te deja que te encarames encima de él y se convierte en lo que se llama un binomio. El binomio es algo distinto al hombre y al caballo, porque si tú coges un caballo de paso fino de esos que sacan en las ferias y lo dejas en un potrero, el caballo nunca va a tener esos movimientos que tiene la. Pero si tú te montas en el caballo, tiene una serie de movimientos y de respuestas que uno ni se las imagina. Y el caballo se puede llevar a extremos de adiestramiento, como lo hacen en la alta escuela, como lo que lo hacen en la vaquería. De hecho, tiene múltiples utilidades para el hombre como elemento de diversión. El caballo puede saltar, el caballo de salto, el caballo te lleva por un ray y te lleva 100 kilómetros en día y medio, 2 días, si tú quieres. El caballo, pues al paso, camina casi como el hombre, que camina 4 o 5 kilómetros por hora. El caballo sirve para la guerra. Desafortunadamente, yo creo que los seres que más han sufrido la violencia del macho hombre son las mujeres, los niños y los caballos, porque los caballos los hemos obligado a ir a la guerra, como han obligado ahora a los niños y las mujeres en Siria, tirándoles con toda la tecnología, todos los países europeos y los Estados Unidos, a un pobre pueblo infeliz. Entonces, los caballos han sufrido en las guerras enormemente. El caballo, para mí, lo que uno piensa cuando está sobre un caballo en un sendero, de los que te gustan y los que nos gustan, es distinto a lo que usted piensa en tierra firme. O sea, se le ocurren a uno unas cosas, el ritmo del caballo lo va llevando a uno como por otros pensamientos, que no son los mismos que se le ocurren a uno en la ciudad o en un bar. Es decir, es infinito lo que uno puede tratar de ver, pero que nunca va a entender, porque yo ya dije, yo ya no voy a entender lo que es un caballo. Lo que yo quiero es tener un caballo más bonito cada día. O sea, yo tengo un caballo e inmediatamente empiezo a mirar otros caballos, porque digo, tiene que haber uno más bonito. Como la insatisfacción del ser humano, ¿cierto? Bueno, y es para nunca acabar, o sea, es para nunca acabar, pero sigue siendo un misterio, un enigma. Yo quiero que Sergio, que es una mente práctica, diga 2 palabritas sobre el caballo antes de que se les ocurra a alguien terminar aquí.
Bueno, yo solo sé que los momentos más felices de mi vida los he pasado a caballo. Para mí, yo salgo mucho con Ramiro, con Felipe, con muchos amigos, y yo llevo siempre mi silla de montar, y ensillo los caballos muy bien, muy, que se sientan cómodos, y para mí estar a caballo en mi silla es un trono de gloria. Es un trono de gloria. Yo me monto y yo soy otra persona. O sea, el mundo. Ahora, el mundo se conoce es a caballo. El ritmo del caballo, el paso, el andar, uno conoce, ve lo que decía Felipe, ve la piedra, ve las flores, ve los árboles. Uno va conociendo el mundo a caballo. Es un ritmo preciso para uno conocer el mundo. Pues uno se monta en un avión y llegó, ¿y qué fue? Pues no vio nada, o en un carro, bueno. Pero a caballo uno se conoce el mundo. Lo otro que decía Ramiro, al caballo le ha costado muy caro ser tan noble. Han abusado de él. Bueno, a mí me dice la gente, hombre, pero si es un simple caballo, ¿por qué gastan tanto dinero en un caballo? Porque en un caballo se gasta dinero, todo cuesta. Y no sé, eso es una... Eso es una amistad, un amor, no sé, eso es... Yo no le hago cuentas a eso, yo gasto mucho dinero en caballos, pero yo no le hago cuentas, eso me hace feliz. Bueno, eso quería comentarles.
Rosana.
Ah, bueno, no. Los momentos de más tristeza, los he... Me he tenido que ir a ensillar un caballo y rodar en el...
Eso es cierto, Sergio. Mire, la última vez que tuve una pérdida grande, que fue mi sobrino Antonio, que era como un hijo para mí, yo le dije, yo no soy capaz de estar en ese velorio, en esa reunión fúnebre. Yo me voy a montar en mi yegua, la voy a abrazar y voy a llorar en ella. Voy a llorar en ella que Antonio se fue. Y así lo hice. Me bajé, rompí todos esos protocolos que se tienen en familia de que hay que estar ahí y me fui a llorar sobre la bruja, la pérdida de Antonio. O sea que, Sergio, tanto la felicidad como la tristeza se comparten con ese espíritu que decía Jenofonte. Son energías que se transmiten, tanto la de ese ser animal con uno, somos binomio, somos uno. Eso lo describió Jenofonte hace muchos años.
Yo quería en lo que he leído del texto, pues le agradezco porque me acercó como a una concepción, ya no el caballo como un objeto, sino como ese sujeto en el viaje. En el viaje del hombre, en el viaje de los logros también en la producción y en la calidad de vida. Y una cosa que me parece, la sensibilidad que va despertando en mí como lectora, en esa aproximación al caballo a través de esos conceptos iniciales de la actitud, la aptitud, los compañeros de viaje, el sendero. Me parece que hay una didáctica. Y me gustó eso del libro. Es una didáctica que tendríamos que leer y de la cual hay que aprender en esa acercarse al caballo, y que sería muy rico que los alcaldes, después de uno ver estas vulgaridades de pueblo, cómo festejan y arruinan una noche de caballos a través del licor y del atropello a este animal tan noble, la forma como despierta en el lector un respeto hacia el caballo, se lo agradezco. Me parece un libro precioso en lo que llevo leído, más que las anécdotas, claro, de los paisajes, de los lugares, del posible negocio, que también es una apertura, pensar diferente la región, el país, nosotros. Entonces le agradezco la sensibilidad que despierta en ese viaje con el caballo, con los otros, la actitud y lo que va rescatando también en esos fiambres o en esos almuerzos junto al paisaje. Pero más que eso, le agradezco este libro, lo siento como una didáctica.
Nadia.
Doctor Felipe.
Rosana, sí. Mil gracias, profesor.
Miguel.
Isabel.
Bueno, yo quisiera tener esa fiebre, así como tú, pues yo la tuve mucho tiempo y andamos mucho, fue muy, muy hermoso, ya tengo otras fiebres, pues, pero yo creo que los caballos han construido mucho en mi vida y yo quisiera contar, decir dos cosas muy cortas y muy importantes que yo me repito mucho, que nacen pues de los caballos que me enseñaste tú. Una de esas es, el que controla un caballo, controla la vida. Y otra es que la velocidad promedio del caballo, que son 5 kilómetros por hora, es la velocidad perfecta para existir. Porque es andar mirando, observando, respirando y oliendo. Y es eso muy importante para mí y para todos.
Un momentico que te voy a decir una cosa. Ya tuviste esa fiebre, eso no se cura. O sea que en cualquier momento de tu vida volverá a aparecer.
El que recae, recae.
Del libro he encontrado una metáfora que me parece muy importante decirla aquí. No sé si de pronto vos la has deducido. No, no me he terminado el libro, pero la verdad lo confieso, pero lo tengo que terminar. Es que tengo como 7 libros pendientes para terminar de leer. Pero concluyo que tanto como montar a caballo como la vida son como la misma conclusión, ¿no? Es como un sendero gigante, largo, que uno hay veces lo ve interminable, porque hay cabalgatas muy extensas. Inclusive para mucha gente montar 2 horas, 3 horas es complicado, resulta un poco tedioso. Incluso para mí hay veces, no sé si es por cansancio, si es por ansiedad de llegar ya como al pueblo o al lugar de llegada, como a tomarse los aguardienticos o simplemente pues ya terminar, porque hay veces uno cuando está montando, lo coge uno como una ansiedad de ¿cuándo vamos a llegar? Eso está muy largo, eso está interminable, qué subida tan, tan dura, tan berraca. Lo mismo que en la vida, que a veces uno dice, ¿cuándo se irá a acabar esta situación que tengo tan compleja en mi vida? ¿Cuándo iré a graduarme de la universidad? ¿Cuándo iré a terminar este proyecto? ¿Cuándo podré conseguir, la utilidad que espero en mi negocio, lo que sea? Esas cosas surgen en la vida, es inevitable, así mismo como en el camino a caballo. Y quisiera, pues tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cómo haces para, seguramente sí también te ha pasado, para sortear ese tipo de ansiedades, de inquietudes, de como estancamientos en el disfrute de la cabalgata y también en esos estancamientos en el disfrute de la vida? Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuál ha sido la cabalgata más complicada de disfrutar por alguna situación que se te haya presentado premiante? ¿Y qué hiciste vos para salir de la situación, para estar tranquilo o para poder sobrepasar ese momento en esa cabalgata?
Bueno, Miguel, la metáfora, por supuesto que es válida. Y en esa validez de pensamiento, pues yo hoy, ahí en el libro hay un fragmentico del maestro Fernando que le envié a algunos hoy con la invitación. El ignorante se aburre en los caminos, solo percibe las sensaciones de cansancio y de distancia. En ese sentido, viajar nunca cansa. Viajar nunca cansa porque, a pesar de que está la fatiga física, está el placer espiritual, está el estar inmerso en esa cantidad de emociones que dan los días y las noches. Entonces ahí uno dice, esto no cansa, yo estoy tan contento aquí montado encima de este táparo que esto Esto no cansa. ¿Cuándo era? Mañana para volverme a montar en él. Dale, Álvaro. Se acabó. Y siempre repetís, esta es la más hermosa, pero siempre habrá más hermosa. Felipe, esta es la más linda, pero siempre estamos buscando la más linda y la más linda y la más linda. Y todas son lindas, todas son bonitas, todas son preciosas. Suroeste es inagotable. El suroeste es inagotable. En la feriacidad de su paisaje, en las quebradas, en la gente. El suroeste es una cosa que eso no tiene fin. Uno se va y se va a Compostela, cae de cuenta que está en Llano Grande, dele y dele y dele y dele. Esas son unas montañitas de Galicias ahí secas, y unos pinos, y unos cedros, y eso no pasa de ahí. Pero usted el suroeste se encuentra que es que el camino, la montaña, la piedra, todo le fue cambiando. Y a toda hora es otra cosa distinta. Entonces, volviendo a Miguel, hombre, sí ha habido unas perdidas muy malucas, ha habido unos pasos, acordate una vez pasando el río Arma, Sergio se cayó, casi se ahoga, y fue puta, ¿cómo nos vamos a tirar este río? Pues sí, uno tiene el amigo para que... El dedito de tu muchacho, o sea, accidentes que pasan. La cabalgata con Santiago, pues que terminamos hospitalizado en Manizales 3 días, no son cosas buenas. Le dije, son también sitios, son también momentos malucos, pero es que la vida no es siempre buena, la vida tiene también cosas malucas y senderos malucos, y uno hay veces se desvela, yo cómo me va a salir de esta, y maldita rabia esta porque me pasó. Eso es lo mismo que un camino a caballo, es la misma cosa. ¿Cómo me salgo yo de este problema?
Doctor Álvaro.
Hombre, Felipe, me gusta acordar de Pepa. Me preguntaba si yo he montado caballo, no he montado caballo. Pues le voy a contar algo para que usted se monte un relato. Dicen las historias de mi familia que cuando yo nací, un amigo de mi papá me regaló un caballo de carreras. Creo que había un hipódromo San Fernando, algo acá. Y mi mamá desesperada hizo vender el caballo porque nunca ganó una carrera. Pero a mí no se me olvida el caballo porque es el mejor nombre que yo he visto para un caballo de carreras. Se llamaba Relámpago. Eso es una maravilla, y para que le saque pelo a eso.
Álvaro,
¿vos te acordás de Pepa la Vica?
Sí, Pepa.
Bueno, leyendo tu libro me acordé de Pepa. Pues para los que no sabían, Pepa era una yegua que nosotros le compramos a Andrés, mi hijo mayor, cuando ya tenía como 2 años, y él la disfrutó mucho con su abuelo, que su abuelo tenía otro caballo y salían a pasear. Pero entonces me puse a pensar desde ese momento cómo eran los campesinos que montaban a caballo. Y hoy los campesinos montan en moto. Yo creo que ese es un tema, no es que el caballo se vaya a acabar, pero digamos la cultura y la costumbre de los campesinos sí se va a acabar, y el amor por los caballos. A mí me parece que eso es triste. ¿Ustedes qué han pensado sobre ese tema?
Precisamente ahí está el senderismo, que ese es un arte de la nostalgia. La nostalgia es... A mí me encanta la nostalgia. Así me digan nostálgico, dolor de no estar. Entonces,
Yo pienso que el ser humano muchas veces debe estar donde las cosas se han ido y no dejarlas ir. Entonces yo pienso que el sendero es el arte de esa nostalgia y que hay que recuperarlo y que hay que sembrarlo y que hay que fomentarlo y que hay que hacerlo crecer para que la humanidad vuelva a sentirse nimia y no poderosa, porque es que nosotros somos seres humanos y no somos máquinas de producción ni máquinas, porque es que el ser humano se creyó que era capaz de todo y nosotros no somos capaces de todo. Nosotros somos una cosa muy, que nos creemos todo, pero nosotros somos una cosa muy, muy ínfima y tenemos que, muy frágil, y tenemos que llegar a ese sentido de la existencia.
¿Sigues tú? Hola, buenas noches. Doctor Felipe, me emocionó usted ahorita cuando dijo que el suroeste era inagotable. Yo crecí en Támesis, Antioquia, y lo amo con el alma. No sé si ha estado allá, me gustaría que me contara si estuvo, si vio petroglifos, si caminó por esas
bosques de niebla,
caminos de niebla y todas esas cosas tan maravillosas, y si tiene alguna anécdota especial en ese lugar.
Yo no sé por qué no salí aquí, pero en algún momento escribí sobre lo que es la importancia de llegar a Támesis. Sí, los petroglifos y todo. El paraje entre Jericó y entre Támesis y Jericó son 24 kilómetros absolutamente preciosos. Inicialmente usted se va viendo a mano derecha lo que son las cuencas del Cartama, del río Conde, va al paraíso y sube y se encuentra con el río Frío. Ese es un piso térmico absolutamente precioso, donde hay pinos, donde hay otro tipo, digamos, de temperatura y también de pensamientos. Hay un paraje, una fondita ahí en el kilómetro 10, donde hay una vitrola y hay discos de acetatos que los hemos puesto a rodar, Ramiro. Discos de acetatos y caseteras. Y de allá a Jericó hay 10 o 12 kilómetros muy preciosos. Llega uno a la Tenería, en Mauricio, allá hemos tenido unos sancochos, y de la Tenería puede coger uno hacia Jardín por el camino del, o el Alto de las Rosas, o seguir hacia Jericó. Es absolutamente bello. Támesis es, yo diría que ojalá no le llegue mucha gente para que lo dejen así. Cuando olvidan los pueblos se quedan en su esencia. Cuando el pueblo quiere ser ciudad, se destruye. No hay nada más feo que Fredonia, no hay nada más feo que Santa Rosa, Yarumal, porque les dio por salir adelante. Quisieron ser ciudades y destruyeron su esencia. Medellín, ustedes no se imaginan, usted que estuvo en Medellín lo vivió como yo cuando estaba chiquito. Medellín era una ciudad europea muy linda, caminable. El barrio de San Benito, el barrio del centro, ir uno a la iglesia de San José, caminando, y les dio por meter la Avenida Oriental por todo Medellín. Pues ¿a quién se le ocurre eso? Destruir el Teatro Junín, donde venían operetas, venían las zarzuelas, venía la cultura. No, montamos una aguja ahí para creernos superiores allá al edificio Fabricato, y diga que nosotros somos más berracos que ustedes porque tenemos 36 pisos y una ventana para mirar al otro por debajeado. Entonces eso ha pasado. A mí me encanta Támesis porque es el pueblo del loco Vallejo. Uno se imagina por allá subiendo los loritos que vienen del Cauca, que gritan, como dice él. Digo, fijo, te cagaste en Colombia, sos un hijo de puta. Eso es lo que dice Fernando Vallejo. Y uno ve los loritos verdes que suben del Cauca allá a Támesis. Es una belleza subir al Cristo, mirar ese suroeste
desde ese cansancio y esa fatiga. Eso es absolutamente precioso. ¿No? El Cristo Rey allá de... Uno va a conocer feos. Eso es cierto. No, eso es una maravilla. Támesis es absolutamente precioso.
No, quería comentar algo, era los mejores amigos que yo tengo los he conseguido montando a caballo. Sí. Y en los únicos caballos ajenos que monto son en los caballos del doctor Ramiro y en los caballos del doctor Felipe. Porque los caballos para mí son víctimas de las pasiones humanas. Entonces, tomar un caballo ajeno, todos miran qué voy a hacer, qué le va a hacer, qué freno le va a poner... Usted que usa espuelas, que no sé qué. Entonces, hasta allá llega la amistad, tomar un caballo ajeno.
Doctor Felipe, yo ya tal vez se lo escribí cuando terminé de leer el libro, pero definitivamente ese senderismo y esos caballos le hicieron sacar a usted algo que nunca nos ha dicho en ninguna parte. Yo lo conozco como un gran conversador, estudioso, filósofo, médico, todo, pero nunca habías puesto por escrito esa parte espiritual, mística, profunda, que aunque fuera educado por jesuitas, nunca lo había dicho. Pero eso también tiene el libro.
Pasarle el micrófono a Memo para que nos cierre esta. Y muchas gracias, hombre. Es una belleza tenerlo usted aquí. Yo he sido un admirador de este hombre. Una belleza. Mire, yo quisiera tener una razón tan poderosa para negar mi origen. Yo no soy capaz de negar que probablemente pueda ser un trascendente. Y como soy un trascendente, entonces yo espero que, yo no sé de qué dimensión vine, pero que seguramente yo voy a pasar a otra, porque yo no me quiero morir, porque mi alma es eterna. Entonces, en ese juego se me aparece a mí la creencia de que yo soy parte de algo y que no soy un accidente biológico. Entonces me doy como esas, como esos... digamos, esos permisos. Yo no sé qué hubiera pasado de mí si de pronto no me hubieran... Sí, es que allá fuimos a muchas misas y a muchas cosas y yo me cansé de eso. Yo pues no soy el que más voy a misa ni el que más rezo. Pero sí creo que morir para mí no es un salto al vacío, que nadie ha vuelto de allá, pero que debe existir, al menos para mi consuelo, alguna otra cosa. Entonces, ahí, ojalá caballo. Y ahí está escrito en una poesía: yo quisiera, si es que muero y si partiera primero, encontrarme con mis amigos en un inmenso potrero que ya había, con ellos que ya habían partido primero.
Bueno, a ver, es que oyéndolo a él, que tiene, ¿cuántos libros tenés sin leer, querido? ¿7?
A propósito de eso que está diciendo, yo trabajé en suroeste y andaba de vereda en vereda a caballo y siempre, siempre me decían, me llevaban, me decían: señorita, aquí está el caballo para que suba a la vereda. Yo me iba en el caballo, ponga mucho cuidado que por tal parte espantan. A propósito de lo que usted está diciendo, ¿ha sentido esa otra dimensión? ¿O ha visto que los caballos la sienten? Porque a mí me lo decían siempre.
Vea. En el libro de cuentos de Sísifo tengo unas referencias específicas sobre eso. Un espanto que percibía mi padre desde que era adolescente y que era el producto de un entierro o de una...
de un ahorro de dinero en libras, en libritas esterlinas que se sacó mi primo Federico, porque uno como ginecólogo no puede de un momento a otro aparecer con 800 cuadras. Apunta tactos vaginales, eso es imposible. Puede que le vaya bien, pero no de un momento a otro 800 cuadras con tactos vaginales, eso es imposible. Entonces esa es una. Y la otra es el entierro de Juan Vélez, que yo lo he hecho. Salimos de ahí de Bolombolo, por ese camino de la... ¿Cómo es que se llama la quebrada, Sergio? No. Es la quebrada de Juan Vélez. La Higuerona. Nos subimos siguiendo la Higuerona, que ese es el mito de Juan Vélez, que está enterrado o que ya seguramente lo sacaron del cementerio de Concordia. Que la gente va y se pone de espaldas, se toma un aguardiente. Juan Vélez, ¿dónde está el entierro? Vos sos berraquito para irte adelante de mí. Sí, yo me voy. Bueno, amárrese pues los pantalones que vamos para los infiernos. Y entonces sale Juan Vélez, saca la mula, el individuo siente ese resoplido caliente sobre los hombros, unas cadenas que amarran unos perros, y se van para la Higuerona a medianoche, sin luna. Yo he ido hasta el cementerio de Concordia a buscar a Juan Vélez, pero no sale Juan Vélez. Yo le he hecho el camino a Juan Vélez, pero no me he podido encontrar ni con el espanto ni con nada. Entonces esas percepciones probablemente las siente la gente. Yo las he buscado, pero no me las he encontrado. Los caballos y los perros parece que perciben, ellos son muy nerviosos. Y le dicen a uno de los campesinos, tranquilo que él ve. ¿Cuál va a ver, hombre? Eso de noche ve lo mismo que uno. Eso es un peligro, caminar de noche. Cuando dicen, saquen una linternita, se los lleva uno el hijo de madre.
Cierre, pues. Felipe, es que el caballo es perspicaz y clarividente. Esa es una cualidad de los caballos.
Ahora que usted decía que tenía 7 libros por leer, esa es la neurosis del lector, ¿cierto? Uno va teniendo ahí... Pero no hay nada mejor que leer antes de dormir. Y es una, oyéndolo me acordé, antes de dormirse uno debe leer, apaga pantalla, lo que sea, y se pone a leer. Ríase los sueños tan lindos que tiene usted leyendo este libro. De repente... se fue como se va uno, pues yo me imagino que uno se muere de la misma manera. Pero usted se mete en otro sueño, eso es muy importante para una para Medellín, donde la gente toma pastillas, se mete gotas de marihuana. O sea, aquí dormir es lo más difícil del mundo. Es que me acordé, ese es un libro de una belleza, porque a usted se le llena la cabeza de otro paisaje. Lo saca de problemas y ya. Sí, eso es de una preciosidad, lo felicito, querido, es tremendo, sí. Porque ella que hablaba de esa parte, ¿cierto? Es precioso.
Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Quique.
Bueno, muchas gracias por la asistencia de ustedes tan amable. Felipe nos invita acá a una copa de vino y a un aguardiente de caña.